Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estando ya muy cerca de su pasión y de su muerte, Jesús les dio unas últimas recomendaciones a sus apóstoles y les dijo, como si quisiera dejarles grabada en sus mentes, una frase: permanezcan en mí como yo en ustedes. Pues este es el objetivo de nuestra vida y de nuestra eternidad. Permanezcan en mí, permanece en mí. Es que nos dice a cada uno: no te vayas, no cortes la relación, no dejes que se enfríe. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Como si dijera: yo siempre estoy en ustedes. Ojalá ustedes estén siempre en mí. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Decía el Papa Benedicto XVI: nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a los otros la amistad con Él. Que no hay nada más bello, nada más hermoso, que Cristo nos alcance, nos sorprenda. Nada más bello que conocerlo. San Pablo dice: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Todo es basura. Pues a eso venimos, decíamos, a buscar a Cristo, a encontrar a Cristo, a conocer a Cristo, a tratar a Cristo, a descansar en Cristo, a oír a Cristo, a permanecer en Cristo, a pensar en Cristo, a empaparnos de Cristo y a transformarnos en Cristo. Había un santo que se llama San Patricio, patrono de Irlanda, que hacía un ejercicio y decía: Cristo está arriba, Cristo está abajo, Cristo está adelante, Cristo está a mi derecha, Cristo está a mi izquierda, Cristo está atrás, Cristo está en lo más hondo de mi corazón, Cristo está en lo más alto de mi mente. O sea, todo, como si dijera, en mi atmósfera, yo vivo en la atmósfera que es Jesucristo. Pues ese es el fin de nuestra vida. No buscábamos, decíamos, pues un tesoro, sino una persona, o una persona que es un tesoro. Y por eso el Señor nos ha dejado el relato de su vida en los santos evangelios. Dice San José María: no basta con tener una idea general del Espíritu de Jesús, sino que hay que aprender de Él detalles y actitudes. Aprender muchas cosas de Jesús. Y sobre todo, hay que contemplar su paso por la tierra, sus huellas, para sacar de ahí fuerza, luz, serenidad, paz. Y contemplar su paso por la tierra. No ha habido época de la historia de la humanidad más importante que los primeros 33 años de la era cristiana. O sea, desde que Cristo se encarna, el Verbo, hasta que resucita. Dice: si tú contemplas su paso por la tierra, vas a sacar fuerza, serenidad, paz, luz. Y por eso la Iglesia, como sabemos, a lo largo del año nos va haciendo como un repaso de toda la vida de Cristo. Desde el Adviento, la espera, el anhelo, el gozo, la emoción, la ilusión de encontrarlo, la Navidad, el niño, el portal, la pobreza, la humildad, los Reyes Magos, los tesoros que le llevan, la adoración de los que son extranjeros, y después la vida oculta de Cristo, la vida en Nazaret, la vida en Egipto, la vida de trabajo, la vida de familia, y luego pues el comienzo de su vida pública, su bautizo, su ayuno y oración en el desierto durante 40 días, su pasión, su muerte, su resurrección, la ascensión a los cielos, el envío del Espíritu Santo. Es decir, ten en tu cabeza como si fuera una película que tiene un protagonista, que tiene un primer actor, para que sea como tu iluminación constante. Esta es la vida eterna, dice el Evangelio, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Pues ahora, como sabemos, estamos nosotros invadidos por información, tenemos información, la que uno quiera. Basta poner cualquier cosa en Google y ya tenemos un millón de sitios donde poder buscar eso que pusimos. Bueno, es que yo estoy invitado a conocer a una persona, a meterme al corazón de una persona. Y podemos empezar, pues, en el primer momento. ¿Cómo empieza la historia? Pues empieza porque en el Consejo de la Trinidad decide el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se encarne la segunda persona de la Trinidad, que se haga hombre. Y la Iglesia dice, pues tú trata de que todos los días te acuerdes de ese hecho cuando reces el Ángelus a las 12. A las 12 acuérdate de considerar el momento que se llama la plenitud de los tiempos. El momento más importante de toda la historia de la humanidad, desde los millones de años para atrás hasta el momento en que acaba el fin del mundo, hay un momento central que es el momento en que en el vientre de María el Verbo de Dios se hace hombre. Gracias a que la misericordia de Dios ha querido rescatarnos del pecado y a que María ha dicho que sí. El ángel del Señor anunció a María y ella concibe por obra el Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Yo estoy aquí para hacer lo que tú digas. Hágase en mí como tú dices, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento el Verbo se hace carne. Y a veces podemos decir, bueno, esa es una cosa que pasó en la historia, que no tiene nada que ver conmigo. Y tenemos que decir, no, sí, mira, si el Verbo se hace carne, si Dios se hace hombre, es porque un hombre puede ser Dios. Y entonces tú puedes ser Dios. Tú puedes tener la vida divina, la vida de Cristo. Eso es lo impresionante. No somos personas que, pues, no sé, que tengan poca dignidad. Tenemos la dignidad de hijos de Dios. Muchas veces es importante que no perdamos la conciencia de nuestra identidad. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Qué pienso de mí mismo? Y cuando una gente pierde la conciencia de su identidad, pues empieza a presentarse de maneras muy raras, muy extrañas. Pues yo, por ejemplo, pienso, pues no sé, que soy hippie, y entonces voy a romperme los pantalones, a dejarme crecer la barba y los pelos, a andar todo chamagoso, a andar con unos tenis rotos, a vivir así despreocupadamente, a no tener ninguna norma, no querer tener ninguna autoridad, no reconocer ninguna autoridad, andar de vagabundo. Pues porque soy hippie y así me entiendo. O pues no sé, yo vengo de las tinieblas, del mal, yo vengo del pecado, del oscuro, y entonces me voy a pintar de negro las uñas y los ojos y me voy a vestir con signos de muerte. Soy un darketo que viene así como de los vampiros y de Batman y de no sé qué. Y bueno, pues esta es mi manera de entenderme. O yo soy una carne que se ofrece y por eso me visto con impudor. y enseño mis partes sexuales porque estoy ofreciendo mi sexualidad, soy prostituta o algo parecido. Aunque no me dedique a eso, pues lo que quiero es pues ofrecer mi carne. O a veces podemos decir, pues no sé, yo soy un emo, soy emo, y nadie me quiere y no quiero a nadie, y me voy a rajar las venas y voy a hacerme heridas y voy a golpear con mis puños las paredes y me voy a drogar porque no sirvo ni importo ni nada. Pues ¿cuál es el plan de Dios? Mira, Dios nos ha creado para llevarnos a la intimidad con Él, dándonos la vida divina. Y por eso tus papás o tus padrinos te llevaron a bautizar, porque dijeron, desde que este niño está chiquito, o de esta niña está chiquita, por sus venas va a correr la sangre de Cristo y sus células se van a ir transformando en las células de Cristo, porque va a estar elevada al orden divino. Es una criatura que no se va a quedar al nivel de la pura criatura, sino que va a ser elevada a la vida divina. Y por lo tanto, le voy a enseñar a rezar y voy a decir, mira, cuando le rezas a Dios, dile Padre. Y que no te tiemblen las piernas cuando le dices Padre, porque es tu Padre realmente. No, yo no le diría Padre a, no sé, al Presidente de la República, o a, porque no es mi Padre, o al Rey de España, porque no es mi Padre. Dice que yo no soy tu padre, me va a decir, pues yo tengo un hijo que es el príncipe Felipe, pero tú no eres mi hijo. Bueno, pues yo sí le digo Padre a Dios, y además Dios me va a dar el alimento de los hijos, me va a dar su cuerpo y su sangre. Por eso decimos, bueno, pues estás hecho para ser Dios, y es lo que te recuerda a la encarnación de Cristo. Los padres de la Iglesia dicen, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Qué impresionante. O sea, yo que vengo de la nada, del barro, de la tierra, del polvo, estoy llamado a ser Dios. Pues que no pierda mi identidad. Esta es tu identidad. Ahora muchas veces se dice, a ver, el otro día fui a buscar un señor a un banco y me dijeron, bueno, es que para que usted esté aquí tiene que identificarse. Pues, no sé qué pensaron que yo era. Bueno, pues identifíquese. Bueno, pues ya saqué mi credencial. Este es mi credencial del IFE. Así me identifico. Bueno, si te dejan, a ver, tú identifícate, a ver qué credencial sacas. Tienes que decir, mira, esta es la de los hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo no soy de sangre real, que eso sería muy poco. Soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy también heredero. Heredero del reino de los cielos. Por eso pues no es nunca bueno porque que se nos olvide, porque entonces podemos empezar a decir, es que tengo envidia de este señor que es tan rico y de esta persona que tiene este coche y de aquella otra que sabe tanto y de aquella otra que pues tiene tanto poder. Pues, tú eres hijo de Dios en Cristo. Cristo te asimila a Él, te hace Él, vive en ti y entonces eres hijo del Padre Celestial por la acción del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando le dijeron, enséñanos a orar, dijo, cuando oren, digan, Padre. Por eso nos podemos decir, bueno, yo soy hijo del Padre. El amor que debo tener a Dios Padre es el de hijo. ¿Y cuál es el amor que tienes que tener a Jesús? Pues el amor que tienes que tener a Jesús es el de esposo. El alma es la esposa de Cristo. Y por lo tanto, pues como sabemos y tantas veces lo decía San José María, enamórate de Jesucristo, enamórate de Jesucristo, enamórate de Jesucristo. No te puedes enamorar de un padre, porque ese es otro amor distinto, es el amor filial. Si te enamoras, tampoco te puedes enamorar de un amigo. Si te enamoras de un amigo, pues es que es entonces tu novio. Ni tampoco te puedes enamorar de un hermano, porque es una cosa, sería una cosa pues rarísima, extraña. No, tu amor a Cristo es un amor esponsal. Por eso, pues el demonio está muy empeñado en que se confunda el amor con el sexo. porque se rompe la parte corporal de la parte espiritual. Y entonces se confunde el instinto con la unión del alma. Y el hombre tiene que amar cuerpo y alma. Si se para, es una animalidad. O sea, es otra manera de decir, bueno, ¿por qué piensas que eres un animal? No es un animal, no es una hembra. Y el hombre es un macho. Es una persona que está sexuada, pero toda ella en cuerpo y alma. Por eso el amor verdadero, pues, es cuando las almas se unen. Y después, pues, ya se unen también el cuerpo cuando se casan, pero al principio, pues, una unión espiritual. Dice, Jesús te ama con un amor esponsal para que tú estés siempre en Él y Él esté siempre en ti. El cardenal Wojtyla, Juan Pablo II, escribió muchas cosas sobre esto que después se llamó la teología del cuerpo. O sea, cómo el engaño del demonio y terribles consecuencias produce ese engaño es dividir al hombre como si fuera un pedazo de carne, o como si fuera un jinete con un caballo, que cuando el caballo corre y el jinete se cae, pues el caballo sigue corriendo y el jinete se cae tirado. Pero no, es que no es el alma como si fuera el jinete del caballo, es que es una unidad. Y cuando se toca el cuerpo, se toca el alma. Lo que pasa en el cuerpo repercute en el alma, y lo que pasa en el alma repercute en el cuerpo, porque somos una unidad. Por eso causa tantos problemas la impureza, porque se afecta al alma, no se queda en el cuerpo. No sé, un trauma, una violación o una pederastia o lo que sea, bueno, se hace un daño terrible porque el hombre no es separable. Bueno, pues el cardenal Wojtyla hizo mucho trabajo con matrimonios, pastoral, y después con sus estudios filosóficos, pues habló de esta teología del cuerpo, y cómo el cuerpo está para ser salvado junto con el alma, y cómo estamos llamados a resucitar corporalmente para la vida eterna, y por toda la eternidad juntos, nuestra alma y nuestro cuerpo, pues gozará de Dios. Y también, si nos condenamos, que nadie se condene, en el momento del fin del mundo, los condenados pues volverán a unirse a sus cuerpos, y con sus cuerpos sufrirán el eterno castigo del infierno. Y la teología del cuerpo es que tú eres de Cristo, por eso te comes el cuerpo de Cristo. Por eso el enamorado tiene que ser Jesucristo. Por eso la voz del Padre Celestial dice, este es mi amado, este es el amado. Amen al amado, los he creado para que amen al amado. Y por eso Cristo, pues, es más que un amigo, más que un hermano, porque pues un amigo o un hermano pueden compartir cariño. Si yo puedo tener 3 hermanos o 4 amigos, pero no puedo tener 2 esposos o 2 esposas. Si alguien tiene 2 esposos, pues, o 2 esposas, se vuelve loco, porque no se puede dar todo el corazón a 2. Tiene que ser todo el corazón a 1. Pues por eso podemos preguntarnos, bueno, pues efectivamente la encarnación, el verbo se hace carne, toma carne, se une a la carne para siempre, es porque yo puedo estar en Dios, porque yo puedo llenarme de Cristo, porque Cristo me hace uno con Él. Por eso lo más importante, pues, es que no perdamos nunca la vida de Cristo, la gracia. Si perdemos la gracia, hay que recuperarla cuanto antes. Pero después también nos dice, oye, psicológicamente, quiero vivir en ti. Quiero vivir en ti. Quiero estar siempre en ti. Permanezcan en mí, decía el Señor. Permanezcan en mí porque yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí. Y el cardenal Wojtyla, en ese libro que se llama El taller del orfebre, que son meditaciones sobre el matrimonio, dijo que una persona viva en la otra, eso es el amor. Que una persona viva en la otra. Pues cuánto vive Jesús en ti, cuánto te comunicas con Él, pues ahí está la felicidad de tu existencia. Y sabemos bien y podemos ir. ¿Y sabes cuál es el obstáculo principal para que Cristo viva en ti? Pues el egoísmo, que tú vivas en ti mismo. La soberbia, el orgullo. Por eso, pues sabemos que es el primer pecado. La soberbia. A veces cuando viene, pues un matrimonio, que es la verdad muy frecuente. El otro día me decía una persona, es que tengo una amiga que lleva un año de casada y ya se está divorciando. Dice, híjole, pues qué barbaridad, que no pensaron, no se conocían. Al año. Y cuando vienen y me dicen, pues es que tenemos problemas y es que mi esposo fuma y a mí me pica mucho la garganta y no soporto que fume y no quiere dejar de fumar. Y luego pues tampoco me gusta que se vaya con sus amigos. Y digo, no te vayas porque yo no puedo dormir hasta que llegas, estoy preocupada. Por favor, ya no sigas yéndote con tus amigos en las noches. Y luego pues es que es muy, muy violento y le tengo miedo y no sé qué. Y yo no sé qué hacer, ya me voy a separar. Siempre digo, ¿sabes por qué tienen tantos problemas? Pues por el orgullo, por la soberbia. San José María decía, por el camino de la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. O sea, si no vives en ti, si no vives en la persona que amas. El otro día andaba yo por la calle y había un muchacho que tenía de esas camisetas que tienen aquí pintado unas letras. Y entonces leí lo que decía y decía, todo el día estoy pensando en ti, Citlali. Pues yo no sé si Citlali vio esa camiseta o estará muy contenta que, pues ¿por qué imprimiste eso? Todo el día estoy pensando en ti, Citlali. Pues a lo mejor porque no le hacía caso, y a ver si así le hacía caso, no sé, pero bueno, eso podría decir, mira, tú que te llamas Sergio, tienes que estar, no sé cómo se llama, qué bueno, estate pensando todo el día en Citlali, y tú, Citlali, estate pensando todo el día en Sergio. Pero si Citlali está pensando nada más en Citlali y Sergio está nada más pensando en Sergio, pues se van a divorciar. Tienen mundos aparte. La humildad es una virtud tan importante que se parece a la sal que condimenta todos los alimentos. Por eso es bueno que pensemos cuál es nuestro mundo interior. Porque con la soberbia llegan al alma las envidias, las injusticias, el desprecio a los demás, las susceptibilidades, la vanidad, el que se siente herido por el comentario más sencillo. Si tú no eres una persona muy autosuficiente, no te gustan las reprensiones, no te gusta que te regañen, pues aprovechalo, aprovecha para que te hagas humilde con cada regaño. Te excusa siempre, es que te van a hacer una reprensión, es que yo no tengo la culpa porque el que tiene la culpa no sé qué es mi hermana que fue la que dejó eso, no te excuse. Desprecian a los demás. Son intransigentes con el prójimo, infravaloran al resto del mundo. Pues el soberbio es el que vive para sí mismo, el que es humilde vive para Jesús y sirve a los demás. Y qué bonito decir, tú tienes una vida pues planteada en términos de donación para darte, para los demás. El orgulloso pretende obtener todo para sí mismo y todo lo atribuye a sí mismo. Habla siempre de sí mismo. El humilde sabe que todo viene de Dios y lo atribuye a Dios. ¿Y qué pasa con el humilde? Pues tiene su espíritu libre. ¿Y entonces qué puede pasar con un espíritu que está libre? Se puede llenar de amor. Se llena del amor a Jesucristo. ¿Qué pasa con el soberbio? Pues no tiene lugar. No tiene espacio. Y entonces cae en el infierno. Dicen que una vez fue el cardenal Ratzinger a una universidad alemana a dar una conferencia y había una pintada en la pared y decía la pintada una frase de Sartre, que es el infierno son los otros. Una frase muy triste, es decir, ¿cómo los, por ejemplo, el infierno son mis hermanos, son mis amigos, son mis compañeros. Y el cardenal empezó la conferencia haciendo referencia a esa pintada, decía, no, no es verdad. Decía, el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Ese es el infierno. No amar y quedarme solo, cerrado en mi egoísmo. ¿Y qué dice Jesús? Pues yo vengo, me hago hombre para que tú te hagas Dios. Yo vengo para que permanezcas en mí y yo en ti. Yo vengo para darte mi vida. Y no solo porque muero en la cruz, sino porque dentro de ti vivo. Vivo en ti. Por eso decimos, bueno, Señor, que te esté encontrando siempre. Auméntame la fe. Que no me obstaculice mi orgullo, mi amor propio. El estar siempre girando como una mosca de esas alrededor de un foco. Está dando vueltas y vueltas en mi egoísmo. Me voy quedando solo y solo y solo. Y llevo una vida planteada en términos de, pues, de posesión. Mi vida es mía para que yo haga lo que quiera. Mi dinero es mío. Mi tiempo es mío. Mi comodidad es mía. Y no sirve. No, el infierno es estar solo. Y el cielo es el estar abierto al amor. El cielo es Cristo. Es estar con Cristo. Pues decíamos, bueno, pues la encarnación es para decir, ¿qué eres? ¿Tú qué eres? No, ¿quién eres? Porque si decimos, ¿quién eres? Pues vamos a contestar con nuestro nombre. ¿Qué eres? Y soy hijo de Dios porque Cristo está viviendo mi vida. Porque somos inseparables. Como dice esa canción, porque tú y yo somos uno mismo. Somos uno. Tú en mí, yo en ti. Pues es la felicidad de María, la esclava. He aquí la esclava, le dijo al ángel. La esclava. Yo no tengo voluntad, yo soy de otro. Yo ya di mi libertad. He aquí la esclava del Señor, que las cosas se hagan como tú dices. Y dice, ¿cómo? ¿Qué cosa quieres que pase? Pues que yo viva en ti. Por eso el amor de Cristo, decíamos, es esponsal, porque es exclusivo de uno con una para siempre. Para siempre. La unión del alma con Jesús y después la unión del cuerpo en la resurrección, en la vida en Cristo. Ese es el proyecto del Padre. Para que estemos, pues, con esta conciencia, no perdamos nuestra identidad y no nos dejemos engañar. Que el demonio le dijo a Adán y Eva, serán como dioses. Ciérrense al amor porque van a poder ser como Dios. Entonces empezó el pecado. Y desde entonces los pecados tienen su raíz en la soberbia, en el orgullo. Pues que María nos cure, nos ayude, nos haga parecernos a ella, porque abrimos nuestro corazón al amor y porque estamos siempre cerrándolo al egoísmo. Podríamos ir mandándonos a volar. No, tú no importas, o sea, no importas, no te centres en ti, no te estés viendo, porque si te ves te vas a quedar en el infierno. Ve siempre a Jesús y entonces vas a estar en el cielo, vas a ser salvado porque vas a estar precisamente ahí en el reino del amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.